Y ya no me atrevo a decir, Chema, ¿estrenamos o no estrenamos la mesa de orientación laboral en este 2025?
Estrenamos, evidentemente.
Porque como las
bueno,
has tenido,
no, pero
las
este
has tenido
sí.
trabajando
sí,
durante todas las navidades.
Pero fue el año pasado ya.
Ah, ya.
Fue solo una y fue el año pasado.
Ya.
Pero sí, la de este año es la primera hoy.
Bueno, tenemos a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Bien.
Feliz año.
Os ha tenido esclavizadas, Chema Moreno, estas
Nos
navidades.
Nos ha tenido trabajando hasta ahí el último momento. Pero bueno, hemos tenido un poco de descanso también.
Sí, has tenido la oportunidad.
Bueno, sí, entre otras cosas para cogerme una buena gripe, como buena autónoma,
bueno,
aprovechando las vacaciones.
Perdona, si te has pillado gripe no eres autónoma.
No, porque los... Pero en vacaciones, por... claro,
ese matiz está bien, claro, está bien pillado.
Exactamente, vale. Ahora ya no, ahora ya toca trabajar, pues, ya no hay ni gripe ni nada.
Fíjate que levísimamente se te nota todavía un poco en la voz.
Sí, todavía, no descarto, disculpa si me da un ataque de tos, porque estoy todavía un poquillo ahí, ha sido fuerte, pero bueno. Muy ya estamos ahí con energía para empezar el año.
Muy bien. Y vamos a ver cómo le van las cosas a Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Feliz año.
Igualmente.
Igualmente.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo? ¿Tú te has constipado?
Bien. No. A mí me ha pasado de lado la gripe. He tenido a una hermana malita también con la dichosa gripe. Pero vamos, que es que a quien no le ha tocado estas navidades lidiar un poquito con la gripe y con los virus estos que andan por ahí.
Claro. Bueno, pues hoy en nuestra mesa de orientación laboral vamos a hablar de la reinvención profesional. Hemos hablado, y no hace mucho, de la posibilidad de buscar trabajo cuando tienes... un puesto en la actualidad, pero aquí vamos a ir un poco más allá, ¿no? Que es a cambiar totalmente de profesión, que es algo que yo creo que a la mayoría de personas les da pavor. Y hay que conocer lo bueno y lo malo, ni idealizar ni tampoco demonizar ese tipo de situaciones que son cada vez más frecuentes, ¿no? Porque hay profesiones que desaparecen, hay otras donde digamos que se necesita menos personal, hay otras que son, en fin, terribles. Lo digo porque la nuestra lo es, la periodística es terrible y vamos a contar, ya lo tenemos aquí en el estudio, con un compañero, José Ramón Pindado, que es periodista, que además en su momento... yo creo que muchas personas tendrán la referencia, sobre todo los que ya somos, pues esta mañana decía la compañía Angels Barcelona de Taitantos, ¿no? Pues seguro que lo recuerdan perfectamente porque fue una de las caras que nos transmitió noticias importantísimas, no solamente en este país, sino en todo el mundo. Es José Ramón Pindado, que ahora mismo es responsable de seguridad y prevención de riesgos laborales de FCC Industrial. José Ramón, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, gracias por esta invitación, feliz año para todos. Y bueno, vamos a reinventarse, tocan, ¿no?
Bueno, a ti te tocó ya, ¿no?
A mí me tocó, yo ahora cuando hacías esa introducción, a ver, hay personas que en un momento determinado de su vida se dan cuenta de que lo que están haciendo a lo mejor no les llena, no colma sus aspiraciones e intentan buscar otras salidas. Ese no es mi caso. Mi caso está en la crisis que vivió este país a partir del año 2008.
Claro.
Y que fue cerrando empresas conforme pasaban los años. Yo trabajaba en ese momento en CNN Plus, hablo de el año 2010.
Sí.
Prácticamente finales de 2010, porque yo no sé si alguien se acordará de esto más que los que trabajábamos allí, pero a ver, ¿sabes qué día se cerró CNN Plus? Es que suena...
Yo no lo recuerdo, pero...
Pues suena cachondeo, ¿eh? El 28 de diciembre.
Anda.
De 2010, el Día de los Inocentes.
Sí. Mm. Pero que además era final de año, final de ejercicio.
Final de año, Navidades, imagínate qué situación.
Qué palo, ¿no?
Sí, qué situación fue aquella. Entonces, lo que te quiero decir es que...
José Ramón, permíteme un inciso, porque esto fuera de la profesión quizás no se conoce, pero yo he acostumbrado, como ya te he comentado fuera de la antena, que desde 2009 más o menos estoy metido en estos temas de empleo. La profesión periodística fue, junto a la construcción, porcentualmente la más afectada por aquella crisis. Es decir, que a lo mejor en grandes números la construcción fue mucho mayor en número, pues medio millón, un millón de trabajadores, pero si comparamos del total de profesionales, el mundo del periodismo fue el más afectado durante esa crisis.
Porcentualmente así lo fue.
Claro, claro.
Es decir, hay muchísima más gente que se dedica a la construcción que al periodismo en este país. Lo lógico es que en números absolutos haya más parados en ese sector que dentro de los periodistas, pero porcentualmente fue una auténtica
terrible.
Sí, que fue una carnicería. Fue una carnicería. Entonces, pues bueno, a partir de ahí yo sí intenté primero una reinvención en lugar de en una redacción, que es donde mi hábitat, donde yo había desarrollado toda mi vida profesional hasta entonces, desde el año 83, 84, y bueno, y si contamos los años dedicados al estudio, pues nos metemos...
30 años prácticamente, ¿no?
30 años, sí. Te digo, inicié un recorrido que me llevó por agencias de comunicación, que me llevó por otras televisiones, por ejemplo, Euronews, estuve colaborando con ellos, agencias de comunicación, de Noise, bueno, varios trabajos que por unas cosas u otras no acababan.
No
se consolidaban ni tampoco eran realmente lo que yo buscaba en ese momento, ¿no? Date cuenta que yo creo que a ti también te pasa o te pasó en su momento. Yo soy de una generación que cuando pisé una redacción por primera vez tenía una máquina de escribir.
Vaya, y tanto.
Yo luego he dado...
Y el papel de calco, ¿te acuerdas?
Y el papel de calco porque había que repartir la escaleta y el guión a control, a producción. Eran otros tiempos, ¿no? Esos otros tiempos nos han hecho que hayamos tenido que ir aprendiendo en nuestra generación prácticamente a garrotazos, ¿no?
Sí, totalmente.
Es así, hemos tenido que acompasarnos con los tiempos y claro, yo he vivido también la informatización de las redacciones.
Claro. Es
decir, pasamos de oír el sonido de los despachos de agencia.
Los teletipos,
el teletipo, el típico becario que venía y entonces repartía por las mesas.
Claro.
La primera informatización, que se caía el sistema y entonces tenías que sacar la máquina y volver a la máquina a escribir, eso se compatibilizó durante un tiempo. Bueno, pues queda contar ahí año tras año hasta la situación actual. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga?
Estás hablándome ahora mismo de reinvención dentro de la misma profesión. Esto muchas veces cuando doy charlas así para los más jóvenes, y como tú dices, compartimos más o menos una generación y tal, yo les digo, claro, es que nosotros hemos pasado, ¿te acuerdas del tipómetro? Es decir, nosotros tecnología de la información en periodismo era el tipómetro, que el tipómetro era una regla de hierro con la que medíamos los cíceros de lo que ahora, para que nos entiendan los zetas, lo que ahora es Arial 14, en aquel momento lo hacíamos con una regla para saber cuánto cabía, cuánto texto en una revista, por ejemplo, ¿no?
Sí, o en un periódico. Es decir, claro, yo me voy también al tiempo, a la historia de los tiempos. Digo, bueno, yo estaba en el colegio y nos llevaron a visitar el diario Ya. Por ahí estaban las linotipias,
claro.
Es decir, con las letras de plomo.
Claro.
Es decir, que no, yo recuerdo que cuando el País puso el offset aquel, sí, que se tiraba el periódico simultáneamente Madrid-Barcelona, que yo me parece una cosa de locos. Y ahora estamos en la inteligencia artificial.
Claro, claro. Es decir, pero eso te ha ayudado, José Ramón, a la hora de, por ejemplo, el salto profesional que tuviste que dar del mundo del periodismo, porque nos habías comentado eso, que estuviste por decirlo de manera llana y que todo el mundo nos entienda, un poco dando tumbos, ¿no?
Sí,
entre unos lugares y otros, ¿no? Hasta que llega un momento que dices, oye, o alguien te lo comentó, o cómo
claro,
fue
sí,
la historia.
Sí, es lo que suele pasar. Es decir, un amigo me dice, oye, ¿por qué no haces esto? Cambiar en un...
Esto, ¿pero esto qué es?
Esto es técnico superior en prevención de riesgos laborales. ¿Y cómo se accede a esto? Pues tienes que hacer un máster. Con lo cual, pues mira, el periodismo me siguió sirviendo, porque si yo no hubiera estudiado periodismo
claro.
en la Complutense, entonces 5 años,
sí.
no había un grado, era una licenciatura, pues no hubiera podido matricularme en el máster y no podría haber iniciado una nueva etapa de mi vida. O sea que hasta ahí sirvió el
claro.
periodismo. Yo en un principio pensé que era un contenido demasiado técnico para mis conocimientos, ¿no? Porque yo tenía entre mis compañeros de máster a mucho arquitecto técnico, ingeniero, los antiguos peritos,
sí,
ingenieros técnicos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces yo, pero bueno, es decir, eso es, digamos, una parte de lo que es la prevención de riesgos laborales, en la elaboración de informes sobre el ruido.
Claro.
¿Sabes? Que no, es decir, el 90 y tantos% es una persona con una preparación y unos estudios puede desempeñar esa profesión
sin ningún problema.
Sí.
Esto más o menos. ¿A qué edad? Porque esta parte es importante, porque pues mira, cuando aquí hablamos muchas veces de las dificultades que tienen personas, no hablo muy mayores, ¿no? Porque con 40 años yo creo que en esta sociedad uno no es muy mayor, ¿no?
Yo cambié con
40 años y demás. Entonces, ¿en qué edad más o menos era eso?
Pues mira, yo llevo trabajando en FCC 10 años, tengo 63, pues con 53 años. 52, 53, pues tuve que hacer primero, el máster es un año, pues 52 años. ¿Sí?
Y de ahí directamente a FCC, a ver, directamente, quiero decir que fue así de sencillo.
Hombre,
había tanta demanda.
A mí me comentan, hay esta posibilidad, pero tienes que hacer esto.
El máster.
Cuando hagas
correcto.
Esto, podría existir la posibilidad.
Correcto. De tener esta ubicación, de que te podamos ubicar aquí, ¿no?
Correcto. Bueno, pero es como todo en la vida, es decir, sin...
Es atreverse,
atreverse y algún conocimiento, ¿eh?
Claro. Sí, pero sobre todo, fíjate...
Tú lo sabes bien que la profesión periodística...
Sí.
Mira, yo recuerdo la... Iba a decir la última, pero es que yo creo que en las diversas etapas CNN, por hablarte de la última temporada mía en televisión, CNN nació en el año 98, duró hasta 2010, hasta el 28 de diciembre de 2010, y yo recuerdo que muchísimos años yo a veces me plantaba en medio de la redacción, empezaba a mirar, ¿no?, a la gente, a los compañeros, y empezaba a interiorizar apellidos. Y realmente la profesión periodística es, en una parte importante, el conocimiento que se tenga de la gente.
Ya. Sí, no, obviamente lo que me refiero es que además de los conocimientos, aquí hay un componente también de salir de tu zona de confort.
Bueno, eso quiero decir, yo en mi vida me había imaginado en una oficina repleta de ingenieros, ¿no? Es decir, pues no, en mi hábitat, no, su lenguaje pues me podría resultar algo...
Un poco ajeno, ¿no?
Claro, es así, pero sí existe una, digamos, una posibilidad para gente que... Yo soy de letras, yo no soy de ciencias, pero para que te hagas una idea, hacer un plan de seguridad lo puede hacer una persona de letras o una persona de ciencias, porque en definitiva tú lo que te estás planteando es una actividad, un trabajo que conlleva unos riesgos y estás
claro.
elaborando unas medidas preventivas para que ese riesgo no se convierta en accidente.
Y yo creo que luego hay elementos de esto que llamamos muchas veces soft skill, ¿no? De las habilidades personales, que tienen mucho que ver en profesiones tan, a lo mejor que a priori puedan parecer muy distantes. Por ejemplo, yo creo que ese grado de observación que nos da el periodismo sí que te ayuda también a la hora de elaborar un plan de seguridad, ¿no? Porque digamos que tienes que estar muy atento y muy pendiente, ¿no? De todos esos riesgos, de hasta cuánto llega el riesgo y cómo se puede evitar el riesgo,
sí,
¿no?
La observación, por ejemplo, en las inspecciones. Yo habitualmente pues realizo inspecciones a obra. Entonces, claro, ahí tienes que tener no dos, sino claro. Dos docenas de parejas de ojos, ¿no?
Claro, porque, claro, claro.
Pues claro, ahí lo que tienes es que ver lo que se está haciendo mal y modificarlo para que se haga bien,
claro.
Para que la gente utilice los equipos de protección que tiene que utilizar y actúe bajo los procedimientos establecidos.
Claro. Permíteme que incorporemos a Laura Mercedes. Empezamos, venga, Mercedes, empezamos por ti. Comentarios, preguntas a José Ramón.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Ramón, pues tal? Mira, me parece súper interesante lo que habéis estado hablando, sobre todo porque rompe con muchos estereotipos, ¿no? Esto de para que digan que a los mayores de 45 no se adaptan bien a los cambios, o que te digan muchas veces cómo voy a cambiar o cómo voy a hacer algo nuevo a mi edad, ¿no? Que es lo que me encuentro trabajando muchas veces con, bueno, esta profesión ya no tiene tanta salida, vamos a ver otras posibilidades, ¿no? Pues cómo voy a cambiar a mi edad, ¿no? Le resulta bastante complicado, ¿no? Entonces lo que estás contando
no, se puede,
es como
se puede,
un aliciente...
Es que,
claro,
José Ramón, permíteme, claro, es que Mercedes trabaja con muchos colectivos vulnerables en Cruz Roja, pero uno de los colectivos es precisamente el de mayores de 45, ¿verdad?
Sí, exacto, y eso, muchas veces lo que me dicen es cómo voy a cambiar a mi edad, ¿no? Cómo voy a cambiar de profesión o de sector a mi edad. Porque muchas veces también piensan que van a empezar de cero, cuando eso no es real, que también lo habéis estado hablando,
lo
¿no?
Lo has comentado ahí, tú, ¿no?
El hito es, o la palanca de cambio es, qué competencias o habilidades son extrapolables desde lo que yo sé hacer, desde lo que yo he trabajado, a otro tipo de sectores, ¿no? Del periodismo a la prevención de riesgos laborales, la capacidad de observación... habilidades de comunicación, tanto oral como escrita, para comunicarte con tu equipo, el trabajo en equipo. O sea, hay un montón de competencias y habilidades que se pueden extrapolar a otras profesiones. Entonces, si empezamos desde ahí, es mucho más fácil luego el cambio y que vean y materialicen, digamos, esa reinvención. Así que yo también lo que me encuentro es con la parte de viabilidad económica, ¿no? De que muchas veces, pues sobre todo me pasa con las mujeres, ¿no? Que vienen a lo mejor de trabajar de servicio doméstico y valoramos el cambio a, venga, ya que tienes esto, vamos a intentar ver la parte de atención a ancianos, pero no en casas, sino en instituciones, ¿no? Que hagan su certificado de profesionalidad. Pues hay un certificado de profesionalidad que te puede durar cuatro meses y medio, es complicado. Sobre todo si no hay apoyo económico, ¿no? Que muchas veces sí, lo de la reinvención está muy bien, pero también hay que tener en cuenta que en colectivos vulnerables tiene que haber un esfuerzo detrás, ¿no? Que es muchas veces el que hace Cruz Roja, de apoyarles económicamente mientras están haciendo ese curso para que lo puedan,
claro.
Para que lo puedan terminar.
Claro, es que esta parte yo creo que es interesante, porque yo que te comentaba que yo también he tenido ese proceso de reinvención, claro, yo lo hacía con cierto colchón, no tenía esa urgencia que tiene mucha gente que acude, por ejemplo, a Cruz Roja, ¿no? Que necesita la cuestión para allá. En tu caso, el hacer un máster de un año, pues también tienes que tener un cierto colchón y un cierto apoyo familiar, ¿no? Que yo creo que en estos casos es importante.
Es evidente porque en este país los estudios de posgrado son caros.
Claro.
Son caros y hay que afrontarlos.
Y luego un año... que no tienes ingresos generalmente, pues, o sea que...
Efectivamente, hay que, bueno, pues... después, claro, son las situaciones en las que dejas o te deja el trabajo anterior, las indemnizaciones, la posibilidad o no de cobrar paro. Bueno, claro. Sabes que tienes, es como una cuenta atrás.
Sí,
una
sí,
especie
sí, sí,
de,
sí, sí, sí,
de
sí.
cuenta atrás, en la cual, pues bueno, yo, tú sabes lo que te juegas, ¿no?
Claro.
O sea, no estás haciendo historia del arte porque te gusta el dórico, no.
Claro.
Estás buscando tu futuro profesional, laboral, familiar, en base a unos estudios. Lo haces, pero quizá cuando lo haces con 20 años no es igual, ¿eh?
Sí.
No es igual, no tienes la...
Tienes, yo creo que margen de error.
Efectivamente.
O sea, es que a lo mejor en determinadas edades ya no existe ese margen. No,
evidentemente, yo sabía que esto era lo mío era aprobar o aprobar, no existía otra cosa, ¿no?
Pero fíjate que eso también es un elemento que también puede jugar a favor, porque yo tengo el caso que he comentado aquí en este programa en varias oportunidades de una persona que era, antes de la crisis, marmolista en la provincia de Jaén. Y justo se le acabó el trabajo, no tenía posibilidad de continuar como marmolista. Además, por razones personales, se marchó a Sevilla, empezó de cero absolutamente. Y de pronto dijo, me voy a hacer una FP de cocina. Y se hizo una FP de cocina. Bueno, los propios profesores vieron el entusiasmo con el que esta persona hacía la FP y terminó la FP. Y uno de los profesores le colocó en el parador de turismo de, me parece que es de Carmona, o de la provincia de Sevilla, ¿no? Y era porque destacó precisamente por lo que tú dices, porque esa necesidad de sí o sí, oye, yo me tengo que dedicar a esto, hace que lo cojas con más intensidad que a lo mejor otra persona que tiene ese margen de error que estamos comentando, ¿no?
Así es. Yo solo quería una cuñita.
Sí.
No. Felicitar a Cruz Roja por la labor que hace. Es admirable. Yo soy un seguidor total. Y en el recuerdo también del Pleistoceno, yo en su momento, era otra situación en España, fui objeto de conciencia.
Yo también.
Pues yo hice mi servicio.
Igual, igual.
En Cruz Roja.
Igual.
Mi corazoncito está siempre.
Sí. Claro. Igual, igual. Yo también hice la objeción de conciencia en Cruz Roja. Laura. Bueno, Laura, te contaré. Laura tiene su propia empresa, Oriéntate, pero trabaja con muchos ayuntamientos, porque los ayuntamientos que no tienen teóricamente competencias en materia de empleo, sin embargo, se ocupan muy mucho de dar formación, de dar apoyo de la inserción laboral de sus vecinos. ¿O no es así, Laura?
Sí, exactamente, es así. Hola, ¿qué tal, José Ramón? Encantada.
Hola.
Pues bueno, lo que estáis comentando además me llega de cerca, porque hace ya más de 10 años pues viví una situación similar. En esa famosa crisis, pues lo mismo, me encontré en una situación parecida y tuve que reinventarme, que eso ya lo sabéis.
Uh-huh.
Pero me parece interesante lo que estamos hablando y, curiosamente, esta semana he tenido contacto con dos alumnas que he tenido en meses anteriores. Una de ellas ya ha pasado por el proceso. Uh-huh. Me llamaba para preguntarme por otra situación, por otra cosa, y hablaba con ella precisamente de este proceso que ella ha pasado y salió el tema de la edad, que ella no se imaginaba que a la edad que ella tenía iba a cambiar por completo, y bueno, pues lo ha conseguido, además es conductora de autobús, o sea que es algo muy concreto, muy específico, y sigue planteándose sus objetivos de mejora. Y otra persona que me planteaba una situación de cambio, un administrativo que tiene interés y siempre le ha gustado todo el tema del medio ambiente, y me preguntaba el cómo, todo lo que estamos aquí un poco hablando.
Sí.
Y bueno, pues es curioso, ¿no?, que se me hayan dado estas dos situaciones la misma semana hablando de este tema.
Realmente.
Y yo lo que le decía a esta persona que me consultaba es que claro que es posible, porque primero me planteaba su miedo. ¿Es posible? Y a mi edad, y no es una locura. Y yo que decía, pues bueno, que dentro de que sea una meta realista, que claro que es posible,
claro.
Pero es complicado, porque creo que hay que seguir unos pasos y una estrategia, bueno, pues muy clara, ¿no? Y es importante saber qué salidas tiene, porque creo que hay dos casos. Puede haber, entre muchos, otros muchos, dos casos diferenciados. La persona como José Ramón, que se encuentra en una situación complicada y le ofrecen un cambio porque hay salida profesional al mercado laboral, o la persona que decide cambiar hacia algo que
es
su
vocación,
o hacia algo que le gusta.
Y
entonces, En ambas situaciones hay que tener una estrategia clara sobre cómo plantearse la búsqueda. Estáis hablando además de los contactos. Y a raíz de esto, a mí me gustaría preguntarle a José Ramón, si me permites, el cómo lo hizo. Porque uno de los trabajos que yo he recomendado a esta persona es que asista a talleres, porque para mí es clave todo el enfoque, el objetivo, todo lo que hablamos siempre aquí en la mesa de orientación, y el enfoque del currículum. Si él diseñó su nuevo currículum, lo enfocó con todo lo que estamos hablando de el rescatar competencias, y si alguien le orientó, también si tuvo ayuda de orientación laboral, o sea, ¿cómo hizo? En el caso de que diseñara su currículum o portfolio, ¿cómo lo hizo para buscar esas oportunidades?
Bueno, yo ya os he comentado antes que mi paso a la prevención de riesgos laborales fue un poco inducido, ¿no?
Sí.
Digamos que me hablaron de esa posibilidad y yo, bueno, pues...
digamos que no te tiraste sin red. O sea, había una cierta red, ¿no?
Eso es, sí.
Pero hasta llegar ahí, yo me imagino que fue en esos momentos en los que sí que andas dando tumbos y tal, no sé si... digamos, la búsqueda de empleo te la planteabas en el sentido que comentaba Laura, con ayuda, sin ayuda, o fomentabas tus contactos, que también, hombre, yo creo que otra de las cosas que te da el periodismo muchas veces son contactos, ¿no?
Sí, pero los contactos...
Bueno, desaparecen, ¿verdad?
Esto es muy sencillo. Tú haz la prueba de las Navidades. Bueno, pues estás haciendo un programa de radio, un programa de televisión, y bueno, recibes mil felicitaciones navideñas, ¿no? Deja de aparecer, deja de estar en el medio.
Y se acabó. Sí, sí, sí. Sí, yo lo he vivido, como bien sabes.
Claro, entonces, dices, los contactos. Pues los contactos son de aquella manera.
Pero siempre hay alguno más. Quiero decir, estando de acuerdo, y yo lo he vivido igual que tú, que desaparece, vamos, de repente, más que desaparezcan ellos, es que desapareces tú, ¿no? De alguna manera, ¿no?
El teléfono no suena.
Exacto. Pero sí que es verdad que siempre queda alguna gente por ahí. Quiero decir, no son muy numerosos, pero siempre queda gente ahí que te puede ayudar, ¿no? En esto que decimos, que muchas veces los contactos es la mejor manera de encontrar un puesto de trabajo, ¿no?
Mira, ¿sabes lo que me pasaba a mí muchas veces? Cuando veían mi currículum, me miraban y decían, pero este puesto
no es
para ti. ¿Qué leían? Pues leían el currículum de una persona que había sido jurado en 7 ediciones de los premios Príncipes de Asturias. Leían el currículum de el primer subdirector de informativos de Canal Plus, ¿no? De CNN Plus.
Claro.
De Canal Plus. Luego yo también, digamos, dentro de la profesión también me reinventé, ¿eh?
Claro.
Que, por ejemplo, cuando nació 4, cadena que todavía podemos ver en el día de hoy, el primer 4, el 4 de prisa.
Sí.
Pues yo fui jefe de deportes. Entonces, veían una serie de este señor.
Decían, y ahora para ser redactor de un periódico local de no sé qué municipio, para que nadie se ofenda.
Es que, claro, es que te imaginas, ¿no? Yo, bueno, pues vamos a ver, sabré redactar, por lo menos, ¿no?
Hombre,
porque,
claro.
Redacto
hombre,
bien, claro. ¿No? Porque, pues, claro, era complicado, porque el que te estaba entrevistando decía, pero bueno, este me viene a por el puesto.
Sí, sí, sí. Pero esa búsqueda en general, que yo creo que era un poco a lo que se refería Laura, ¿cómo fue? Además de esta anécdota que tú dices de la sobrecualificación, etcétera, ¿no?
Pues en una gran parte autobúsqueda. O sea, el hecho de decir, oye, ven por aquí, que ve a ver, también hubo, ¿no? O sea,
sí.
Tiras de contactos, de los que te puedan quedar, de los que más amigos tuyos eran. Pero estamos estábamos en una situación, año 11, año 12, año 13, que todo esto iba en picado.
Sí, sí, sí.
No dabas el dato de la carnicería periodística que se estaba produciendo en este país, ¿no?
Y que llegamos a 6 millones y pico de desempleados, claro. en global, en todos los sectores, ¿no?
Entonces, yo recuerdo estar en procesos de selección, pues, no voy a citar casos, ¿no? Pero bueno, nos dábamos de tortas. Claro. Y veías a gente que habías visto en otros sitios.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces,
claro,
era una situación complicada. ¿Que cómo elaboraba el currículum? Pues al principio vas con todo, luego ya vas, seleccionas. Luego lo que haces es, ¿esto de qué va? Pues entonces voy a resaltar esta parte de mi,
claro,
currículum. No,
claro,
hacías currículum un poco
a la carta.
A
bueno,
sí,
le estás dando una satisfacción, porque Mercedes y Laura es lo que defienden, que hay que hacer.
Ah, o sea, bueno, claro, es que si no estás, o sea, claro, si ya estás muerto,
claro,
pues,
claro,
pues ya, claro, ya no resucitas. Claro.
Y ya quitabas lo del jurado de los premios Príncipe de Asturias, claro, para no asustar, ¿no?
Eso fue lo primero que quité, digo, claro, este señor, claro, ¿qué hace aquí?
Bueno, oye, que tenemos que seguir con otros contenidos y yo seguiría, pero vamos, hasta las 7 de la tarde hablando contigo, porque ha sido un placer reencontrarte y conocer tu historia, que yo sinceramente no la conocía y me ha parecido sobre todo muy aleccionadora para otras personas, porque sí que es verdad que también comentábamos fuera de antena que hablamos de la crisis de 2008-2010, y un lustro más por lo menos después, pero yo creo que ahora por otros motivos también muchas personas van a tener la necesidad de reinventarse, ¿no? Porque están desapareciendo profesiones, están apareciendo otras nuevas. Vivimos en un mundo que ahora mismo lo de reinventarse va a ser algo mucho más frecuente que en nuestra época, ¿no? Con lo cual ese tipo de experiencias como la tuya pueden servir a otras personas, ¿no?
Sí, desde luego. Sí, en cuanto echas la mirada un poquito hacia atrás, yo creo que ahora mismo todas los futuros profesionales o los que están formando en estos momentos llevan ya un conocimiento de los nuevos sistemas que les hace estar en dos o tres categorías con respecto a nosotros en lo que se mueve en el mundo actual.
Claro.
Yo lo veo así. Pero vamos, yo estoy súper feliz en este momento, me gusta mi trabajo. Anécdotas, pues todas. Yo, por ejemplo, decíais, ¿y puedes intercambiar tú que controlas más de una cosa que de otra? Pues sí, evidentemente, en mi día a día, un ingeniero, pues nosotros tocamos mucho la parte eléctrica, ¿no? Pues
sí.
Yo de cables a lo mejor entiendo menos, pero él me asesora, me dice,
claro, claro,
es importante, donde está el peligro es aquí, cuando sale, cuando entra.
Claro.
¿Sabes qué hago yo muchas veces? Pues asesorarles en la redacción de un email.
Claro, 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 claro.
Porque no te creas
un
que para
quid pro quo, que llaman.
Que para nosotros es algo así que te pones,
sí,
y te pones fácil, ¿no? Es decir,
sí,
bueno, ¿cómo ordenas? ¿Qué quiero contar? ¿Cómo contarlo? Hay personas que tienen
mucha dificultad de comunicación, sí, sí,
sí.
Y luego, mira, nosotros aquí, es que no me puedes tener mucho más, pero tenemos un espacio de prevención de riesgos laborales con el Instituto Regional.
Uh-huh.
Y una de las cosas que nos dicen desde el Instituto, la importancia que tiene la comunicación precisamente en la prevención de riesgos laborales, ¿no? Porque una mala comunicación arruina todo el trabajo de todo tu departamento.
Hace poco han hecho un curso, yo quería haber ido, tuvimos una reunión de técnicos de mi empresa en Sevilla y no pude, pero cuando hagan una nueva edición allí voy a estar. Me parece súper importante.
Muy importante. Bueno, pues que te llamaremos más, José Ramón, porque ya sabes que también aquí, eso, nosotros hablamos de prevención de riesgos laborales, entre otros muchos contenidos que tenemos en el programa, y ha sido un placer. Y hasta la próxima. Yo te digo hasta la próxima. ¿Vale?
El placer de verdad ha sido mío. Muchas gracias y hasta la próxima.
Laura, Mercedes, continuamos con vosotras enseguida, ¿vale?
Perfecto.
Madrid trabaja en Onda Madrid.